Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país. Hoy transmitimos nuestro programa radial número 100 y por ello hemos querido invitar a uno de los principales gestores de este proyecto, al profesor César Augusto Ayala Diago. Él es un reconocido historiador, su labor académica ha dado un gran impulso a los estudios de la historia política colombiana, acérrimo defensor de la consulta de archivo y prensa, estudioso de las élites y del populismo, comunista de nacimiento, gaitanista por elección, polémico orador y amante de los libros. Profesor Ayala, bienvenido.
Muchas gracias a ti por la invitación, a toda la audiencia, un cordial saludo y muchas gracias por estar siempre atento a nuestros programas.
Iniciemos hablando sobre su lugar de origen, Padilla y Corinto.
Eran lugares muy jóvenes, incluso por la explotación de la tierra, es decir, por primera vez se abría la tierra a la agricultura, eran selvas. Nosotros gozamos del privilegio de vivir en una zona en donde simplemente era echar semilla y la semilla brotaba. Digamos que nosotros fuimos los primeros pobladores modernos de esa zona. Efectivamente, en mi cédula dice que yo soy mirandeño. Yo soy así como esos futbolistas de varios pueblos pelean mi origen. Así que yo no puedo ahora decir exactamente si soy de Corinto, si soy de Padilla. Creo que fui engendrado en Padilla. Padilla en esa época era un corregimiento de Corinto, Cauca. Padilla es un asentamiento de negros. Hacia allí huían los esclavos que se escapaban de Cali y los esclavos que se escapaban de Popayán. Entonces, en esa región, todo eso se llamaba Monte Oscuro. Nunca fue posible encontrarlos. Yo fui allí engendrado. Mi padre tenía una sastrería y tenía una finca, entonces mi padre combinaba la sastrería con la agricultura y además era dirigente político, era el comunista de la zona. De allí me llevaron, cuando empezaron los dolores de parto de mi madre, a Miranda, que es donde está la casa materna, y allí en Miranda nací. Yo soy del año 54, del año 60 es cuando nos dirigimos hacia Corinto, viajamos a Corinto, nos trasladamos a Corinto porque en esas luchas agrarias mi padre ha liderado una reconquista de tierras, digámoslo así, se ha parcelado gran parte de la región, mi padre ha salido favorecido en esa parcelación y nos vamos a vivir a Corinto. Siempre tuve, por haber nacido en tierra de negros y haberme criado en zona de indios, digamos, Corinto es una zona de indios, Padilla es una zona de negros, entonces en la medida en que tú subes encuentras indios y en la manera en que tú bajas encuentras negros. De tal manera que Corinto es el principal centro poblacional agrícola en el cual los días domingos en plaza de mercado bajan los indios y suben los negros. Entonces esa cultura negra e india causó en mí parte de mi formación mental.
Aún hoy los pueblos se reúnen mucho en torno a la plaza de mercado. ¿Cómo era en esa época?
El mercado lo era todo, porque en Corinto nos ubicamos en la plaza principal, en una casa esquinera, ahí montamos una fuente de soda, se dice en el valle, y montamos la sastrería. Era una casa a través de la cual, como estaba tan bien ubicada, después se convirtió en la casa de la política cuando yo era niño. Es decir, independientemente de nuestra afiliación al comunismo, desde mi casa hablaba el candidato conservador, el candidato liberal, el candidato de la de la oposición. Recuerdo como niño haber visto pasar por mi casa todos los candidatos presidenciales que desde el Frente Nacional empiezan a desfilar. Corinto es un epicentro agrícola, es una despensa agrícola, lo era, hoy es una despensa de marihuana. Yo lamento no haber aprendido a fumar marihuana, de haber fumado marihuana, hubiera fumado la mejor marihuana del mundo, porque en Corinto allá se produce hasta este momento. En esa época no producía marihuana, era una despensa, era café, era cacao. Ahí está el mejor plátano del país. Primero, como les digo, son zonas nuevas que se abren a la agricultura, pero son zonas tempranamente monopolizadas por grandes ganaderos.
Me gustaría hablar de la estructura familiar de los años 50.
Es una especie de familia patriarcal, una especie de casa grande y senzala, sin las condiciones económicas. Yo soy nieto de un señor que vivía con cuatro mujeres a la vez, negras y blancas, un latifundista que pasaba revisando las tierras y preñando a las muchachas que se atravesaban por ahí. Ese es el origen de mi mamá. El origen, son orígenes muy patriarcales, son familias grandes, pero no son familias grandes como las de Gabriela, Clau y Canela, de Jorge Amado, donde hay un orden férreo, machista. No, acá hay unas cosas como nuevas, creo yo. Por ejemplo, yo tuve abuelastro que crió hijastras, hermanastras. Mi abuela materna, por ejemplo, no podía concebirse sin estar preñada. Mi abuelastro y mi bisabuela iban por mi abuela, que ya regresaba preñada. Entonces yo vivía en una casa de siete mujeres. Le decían en el pueblo la casa de las novias, porque ahí los muchachos conseguían sus novias. Digamos, mi papá y mi mamá fueron los mayores de su familia. Nosotros fuimos los primeros nietos, los primeros bisnietos, los primeros sobrinos. Entonces eso nos permitió un conocimiento con mis tías, que son como hoy en día como mis hermanas. A las que le dije tías siempre fueron a las que eran tías de mi papá y tías de mi mamá, o tíos, ¿no? Entonces es una familia muy grande, pero con una virtud que hoy en día desapareció, que fue la virtud de la pobreza. Y nosotros fuimos pobres en el sentido más virtuoso de la expresión. Fuimos pobres porque se podía ser pobre, había la posibilidad de ser pobre. Es decir, en mi casa nunca se pagó luz, pues porque no había. En mi casa nunca se pagó agua, pues porque no había agua. Entonces nunca pagamos ni luz ni agua, nunca pagamos arriendo, vivíamos en la casa que habíamos levantado. Es decir, podíamos ser pobres, la escuela era gratuita, la comida era simplemente bajarla, ¿cierto?, de los árboles. La pobreza era una virtuosidad. Colombia no era un país de consumo. Mis tías peleaban por sus calzones, por sus brasieres, en dependencia de quién iba a salir. Todavía hoy soy de los que, hasta que no se me acaban los zapatos que tengo puestos, no compro otros, porque no fuimos sociedad de consumo. Yo todo lo vi aparecer. Por ejemplo, yo vi aparecer la gaseosa. Nosotros pasábamos nuestra comida o con agua o con saliva, pero no existía la gaseosa, no existía la licuadora, el televisor no existía. Es decir, existía pero en las casas pudientes, pero no había consumo de televisor. Y radio, claro, ahí estaba el radio, era un solo radio, pero no en cada pieza había un radio. A nadie se le ocurría tener varios radios. Bueno, y poco a poco fue llegando el transistor, pero todo eso llegaba a los pocos, ¿no? Llegaba poquito a poco. Finalizando, era una familia patriarcal, creo yo, ¿no? Hoy sería, en términos científicos, una familia disfuncional, que funcionaba. Es decir, que funcionaba porque mis tías, en palabras modernas, pues se casaron. Algunas fueron raptadas por sus novios, porque mi abuelo era muy celoso con sus hijas, entonces los novios tenían que robárselas. Los pueblos de negros son pueblos muy endogámicos. Son pueblos en donde se va mezclando todo. Conservo, sí, en la memoria, el hecho de que Corinto tenía y sigue teniendo aires muy de colonia, de colonización, ¿no? Entonces la gente llegaba, conseguía plata, porque las tierras para colonos son tierras para conseguir plata, pero la gente se va.
Teniendo en cuenta el contexto adverso, ¿Cómo se construye un comunista en Colombia?
Es interesante porque yo nací cuando mi papá ya era comunista. Y entonces en mi casa el orden era el del Partido Comunista. Entonces uno no podía decir, me gusta Belisario Betancuro o me gusta Laureano Gómez. No, pues no comía, simplemente. Es decir, en mi casa el orden era ese, las reuniones del Partido Comunista eran en mi casa. En mi casa funcionaba la regional comunista de la zona. Entonces yo me hice comunista por nacimiento, es decir, yo no fui comunista porque hubiera militado en una corriente del comunismo y que eso me hubiera ocasionado enemigos. No, yo, así como uno acepta la religión católica y no la discute porque nació en ella, yo pertenezco a eso. Sí me he preguntado mucho por eso que tú me preguntas, es decir, ¿y de dónde sale un personaje en esos años comunista? Es muy curioso porque mi abuelo, el papá de mi papá, era alzatista. Es decir, de ahí es que yo estudio alzate. Porque el abuelo era un viejo muy rico de la Unión Valle, que por la importancia de Puerto Tejada como zona agrícola, porque había mucho billete en Puerto Tejada, mi abuelo se traslada de la Unión Valle a Puerto Tejada. Mi abuelo era boticario, era farmacéutico. Entonces él monta en Puerto Tejada una farmacia, que yo creo que para mí influyó mucho, porque es curioso, a mí me gustan mucho las pendejadas, me gustan mucho los frasquitos, colecciono frascos, yo creo que hago trasvaso, ¿no? Me gusta la pintura, yo pues pienso que puede ser por ahí la cosa. Él se casa con mi abuela Ramona, es decir, mi abuelo es alzatista, mi abuela Ramona es gaitanista. Es decir, viene una familia gaitán de la zona. Entonces se une el gaitanismo con el alzatismo, que es lo que yo hago en mi obra, ¿no? Lo que yo hago en mi obra es mostrar que finalmente alzatismo y gaitanismo pues se configuran como las dos corrientes más importantes de la historia disidente de los partidos tradicionales en el siglo XX. Mi abuelo muere muy temprano, era un hombre blanco. Mi abuela era una persona morena a indiada. Yo creo que era linda, era una india muy linda. El nombre mismo, ¿no? Es como llamarse Carmen, no sé, es como sexy, me parece, ¿no? Además era una vieja muy sexy, ¿no? Bueno, ella muere muy temprano, mi abuela, luego se pone a vivir con un payanés, don Marcos Hidrobo. De ahí salen dos hijas y un hijo de ese matrimonio, y él era sastre, pero era comunista. Entonces yo creo que el comunismo a mi padre le entra por su padrastro. Tiene una gran sastrería ahí en Puerto Tejada, entonces contratan obreros, y allí con él mi papá se hace sastre, mi abuela se hace sastre, y una vez que él había salido para Popayán, regresa al cabo de unos días y se queda viendo a su mujer, que es mi abuela, y le dice: Ramona, vos como que estás preñada. Y mi abuela le dice: sí, estoy preñada, pero esto que tengo aquí no es tuyo. Entonces mi abuelo entra al aposento, coge sus mechas y desaparece. Entonces ahí nace mi tía, la última de mis tías, que pues en este momento ya es una anciana. Y se vuelve, es que es un tema muy chocante, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, en fin, a la postre ella se vuelve comunista también. Y dirige pues todo el comunismo ahí en el norte del Cauca. Bueno, en fin, lo que pasa es que venía una tradición desde los 20, en el sentido de que los artesanos eran la izquierda, representaban la izquierda, y en ese sentido pues ellos fueron una anécdota. Por ejemplo, mi papá me llevaba, como él era sastre, era culto, es decir, artesanía y cultura tenían mucho que ver. Artesanía y política tenía mucho que ver. Digamos que el comunismo colombiano fue más de artesanos y de campesinos que de obreros. Y la única posibilidad de crecer ideológicamente era la lectura. Muchos años después procesé eso, ya haciendo una ponencia sobre un personaje, sobre Torres Giraldo. Yo procesaba esto. Mi padre, cada final de mes, me llevaba a Palmira, y en Palmira visitaba a un librero que se llamaba Ignacio Torres Giraldo. Torres Giraldo le tenía siempre preparado un paquetico así de libros. Entonces él cogía esos libros, y con esos libros él empezaba a trabajar. Mi interés incluso por la lectura fue por ahí. Pues yo no sabía quién era, porque pues yo era niño, ¿no? Era un jovencito. Pero ya después, cuando me metí en la cosa de las ciencias sociales, y cuando tuve la oportunidad de revisar el archivo de Torres Giraldo, pues digamos, en la medida en que entendí la dimensión de Torres Giraldo, pues lo comprendí, ¿no? Lo comprendí.
En algún momento nos relató que usted empezó a trabajar siendo muy niño en una fuente de soda. ¿Qué era esto?
Es un eufemismo bayuno. Una fuente de soda es una cantina elegante, ¿no? Donde tomas gaseosa, tomas un café. Eso va cambiando en la medida en que el día de mercado va avanzando. Es decir, eso comienza como fuente de soda, pero termina como un burdel al final. Entonces, fue mi primer trabajo. A mí me designaron para efectos de la música. Yo soy muy conocedor de la música de esa época. Puedo dar cuenta, creo yo, por ahí hasta principios de los 80, de la evolución de la música. Entonces, con mi papá, en ese paseo que hacíamos por los libros que nos daba Torres Giraldo, mi papá compraba los cortes para la sastrería y yo compraba la música para la fuente de soda. Discos de 78 y antes o simultáneamente de 45, de 33 revoluciones. Yo me ocupaba de todo eso. Yo me ocupaba de todo eso porque yo atendía, digamos, la fuente de soda en términos musicales. Y tengo un alegato muy simpático, es que los bayunos se creen de salsa. El valle no es de salsa, eso es una venta falsa. El valle es muy bohemio, de música de despecho. El valle es muy tropical. Es decir, la salsa es una invención de, diría yo, de muy metidos los 60. Es decir, cuando ya se está convirtiendo la década de 60 en 70, con Richie Ray y Bobby Cruz, que empiezan a hacer de Cali una ciudad salsera. No, comenzando que la salsa no era bien vista, pero la salsa es una confusión de ritmos para evitar decir bugalú, cha-cha-cha, charanga, pachanga, y de pronto surge el significante salsa, y ahí se mete todo eso. Y entonces, pero el valle no era de eso, el valle necesitó de eso cuando empezó la primera feria, que fue en los primeros años del Frente Nacional. Pero antes de eso, el valle es bastante, bastante tropical. Y claro, como la fuente de soda nuestra era la principal de la plaza de mercado, hacia allí llegaban todos los indios y todos los campesinos. Entonces yo tenía que colocar la música que me decían los negros, la música que me decían los indígenas. Entonces yo tenía que ir a Cali, a Palmira, a comprar ese tipo de música. Valga decir que todavía conservo esa música. Yo la tengo en mi poder y tengo los aparatos incluso para escuchar eso. Reivindico lo de la plaza de mercado porque allí fue donde yo vi, por ejemplo, el primer muerto. Iba a hacer un mandado y vi una pelea de dos carniceros y vi cómo el uno mataba al otro. Y cómo murió el que se va a morir, todo ese proceso de la agonía. Entonces lo vi siendo muy pequeño. Además, después vinieron muchos, pero este fue el primero que me impactó a mi corta edad. Pero a la vez me impactaba el espectáculo que era la plaza de mercado. Es decir, ver a los paisas con el famoso culebrero, por ejemplo, ese era muy real. O la persona que tenía un loro que le sacaba a uno un papelito y en ese papelito uno lo abría y ese papelito decía que era lo que yo tenía que hacer. Te cuento que cuando regresé de Rusia todavía existía eso en la plaza de mercado. Y yo andaba pues sin saber qué hacer con mi vida. Y recuerdo que entonces pagué y el lorito me pasó un papelito y yo abrí el papelito decía, vuelve a empezar. Yo volví a empezar.
Antes de pasar a la etapa posterior de Rusia, me gustaría que nos hablara del colegio en los tiempos del Frente Nacional.
Yo empecé en un colegio que se llamaba, en una escuela. Nosotros no tuvimos kinder, ni pre-kinder, ni transición, eso no existía. Yo entré como entraban todos los muchachos, a la edad de 7 años, a una escuela que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Imagínense, esos son finales de los 50, principios de los 60, el gaitanismo está en pleno vigor. Ahí entré, ahí aprendí mis primeras letras. Luego pasé a Corinto. Yo creo que en primaria fue muy mal estudiante. Fui pésimo estudiante. Fui pésimo estudiante en la primaria porque éramos muchos. Es decir, eran grupos de 50, 60 alumnos. Entonces, eso no daba para que uno prestara atención a las cosas. Entonces, vine a hacer, digamos, siempre tuve conciencia, siempre, de que yo había hecho una escuela muy mala. Y lo digo ahora que ya todos mis profesores están muertos y no me pueden reclamar. Pero viendo la escuela que hay en este momento, yo creo que hice una excelente escuela. Por allá en quinto de primaria llegó un profesor de Timbío, Cauca, y de pronto él advierte en mí algunas cosas y me separa del grupo, me dedica tiempo. Y yo empiezo a cambiar y ya terminé la primaria bien, pero era hasta allí donde se podía estudiar. Es decir, uno estudiaba hasta quinto de primaria y ahí se quedaba como se quedaron mis hermanos, como se quedaron mis padres. Es decir, después de quinto de primaria no había nada que hacer. Yo le solicité a mi abuela paterna que me recibiera en su casa. Y ella me llevó al colegio de secundaria de Puerto Tejada, y en Puerto Tejada empecé a estudiar con negros. Yo recuerdo que los únicos así amarillos de mi color era un hijo de un comerciante de cacao, pero bueno, hicimos la secundaria, la empezamos con negros, con una gran ventaja, el haber me criado, levantado con negros, a la postre fue muy positivo. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a Moscú, mis principales amigos eran negros. Mis mejores amigos en Rusia fueron negros. Eso porque lo había aprendido acá. Entonces yo con los negros aprendí la poesía negra, aprendí a declamar. Bueno, ahí estuve hasta tercero de bachillerato. No había más. Es decir, hasta ahí llegaba el colegio, entonces la gente se quedaba allí. Y como yo quería seguir estudiando, me voy y le digo a unos familiares míos en Jamundí Valle, pues que me reciban, que yo quiero terminar la secundaria, y me abren el espacio. Fue un cambio de vida muy cualitativo pasar del Cauca al Valle, pues porque en Puerto Tejada no había agua, no había, la luz se iba y venía cada vez que le daba la gana, no había alcantarillado. Es decir, si uno se quería bañar en Puerto Tejada, tenía que pegar para el río. Pues hombre, llego a Jamundí y me encuentro con que hay agua, y gran cantidad de agua, y eso es que media hora de Puerto Tejada, ¿no? Bueno, ahí mejora mucho mi vida porque vivo en la casa de los fundadores del pueblo, que es una familia de patricios liberales. El dirigente liberal principal es de esa familia. Yo me recuesto a eso, hago con él un poco de política, de electoral, hacemos alianzas con las izquierdas, y bueno, ahí paso, digamos, lo mejor de esa juventud.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso y a todo nuestro equipo de trabajo. Va para ellos un fraternal abrazo y gracias por estos 100 primeros programas. Mucho cariño.
de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.